En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es viernes 13 de febrero de 2026, el cumple de mi papá. Felicidades. Llega el carnaval, fin de semana de carnaval, con su música, su disfraz, toca vestirse de lo que sea, todo vale. Lo importante es disfrazarse, dejar de ser tú, transformarte en otro. En estos tiempos parece que eso no es novedad, andamos disfrazados de tantas cosas y rápidamente nos ponemos uno, nos quitamos, nos ponemos otro. El mundo de las máscaras, una máscara para aparentar esto, otra máscara para aparentar lo demás. La verdad está en peligro de extinción. Un mundo sin máscaras, sin intereses, con transparencia es difícil de encontrar. Es tiempo de carnaval, pero este tiempo carnavalesco parece que nunca se ha terminado. Todo nos hace presagiar que el mundo del disfraz y el carnaval, de momento, no tiene fecha de caducidad. Y lo que no tiene fecha de caducidad es nuestra cita. Todos los viernes, aquí en COPE, en El Espejo de Albacete, en este Día de la Radio, queremos acompañarte hasta eso de las 2 de la tarde. Lo hacemos juntos. A través de la radio, radio que acompaña, informa, anima, divierte, nos proponemos estar cerca de ti y compartir juntos toda la actualidad de nuestra diócesis, la de Albacete, la de la provincia. Y este camino lo hacemos tú y yo, en la radio, caminamos juntos. Y juntos, tú y yo, en este día desapacible, con mucho aire, damos un vistazo a la actualidad. Una actualidad que pasa por la original iniciativa de esta tarde, 13 de febrero, en el Seminario Diocesano de Albacete. Tenemos una catequesis, una actividad pensada para matrimonios y parejas de novios que desean vivir un espacio de fe, diálogo y convivencia. El encuentro, organizado por la Delegación de Pastoral Familiar, junto con la colaboración del vitinicultor Antonio Serrano, da comienzo esta tarde a las 8 en el Seminario Diocesano. Las plazas ya están cubiertas. Y nos vamos ahora a Pozo Cañada, que presenta la carta pastoral de nuestro obispo, don Ángel Román, alegraos en el Señor. Álvaro García es el párroco de Pozo Cañada.
A las 6:15 de la tarde, después de la misa, será presentada la carta pastoral de nuestro obispo en la parroquia de San Juan Bautista de Pozo Cañada. La presentación estará a cargo de don José Antonio Pérez Romero, párroco del Espíritu Santo de Albacete y delegado de catequesis.
Y este miércoles es miércoles de ceniza y la pastoral universitaria tiene celebración de la imposición de la ceniza en la Facultad de Derecho del campus universitario a la 1:00 p.m. Nos vamos ahora a Ellín, que celebra un viacrucis infantil interparroquial. Es el viernes 20 de febrero a las 5 de la tarde en el Monasterio de los Franciscanos. Nos vamos ahora al 20 de febrero. En el Salón de Actos del Obispado tenemos esa jornada, la novena, Mujer e Iglesia. Será a las 6 de la tarde. Katy Villena es del equipo diocesano de Apostolado Seglar.
Hace ya casi 10 años que en Albacete, dependiente de la Delegación de Apostolado Seglar, se puso en marcha la Comisión Mujer e Iglesia, con el objeto de poner en valor el trabajo llevado a cabo por tantas y tantas mujeres para hacer realidad el reino en nuestra diócesis. Por nuestras jornadas han pasado mujeres y hombres de la talla de Pepa Torres, Carmen Peña, Cristina Hinojés y Enrique Alarcón. Y por supuesto, nuestras mujeres, las que sostienen nuestros movimientos y parroquias. Os invitamos a acompañarnos en la novena jornada Mujer e Iglesia, que tendrá lugar el viernes 20 de febrero a las 6 de la tarde en los salones del Obispado de Albacete. En esta ocasión contaremos con la presencia de María Luisa Berzosa, consultora de la Secretaría General del Sínodo, con el tema Acoger y Acompañar desde los márgenes de la Iglesia.
Y el sábado 21 de febrero, concierto de Nico Montero en la Parroquia de las Angustias y San Felipe Neri. José Joaquín Martínez Ramón es el párroco de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri.
El próximo sábado, día 21, a las 7:30 de la tarde, en la Parroquia de las Angustias y San Felipe Neri de Albacete, tendremos la oportunidad de escuchar a Nico Montero, cantautor, y compartir con él un momento seguramente muy entrañable. Está realizando por toda España una gira llamada así, 35 años, que sea la paz. Os esperamos a todos en este concierto oración que merece la pena.
Y es momento de escuchar 40 segundos el consejo de nuestros laicos. Nos vamos a la Delegación de Apostolado Seglar en la mirada de los laicos, hoy con Augusto García.
Creo que todos estaremos de acuerdo si digo que cada vez los seres humanos tenemos más mascotas, y de estas, la más habitual son los perros. Reflexionando sobre cuáles son algunos de los comportamientos de los perros que tanto nos atraen para convivir con ellos, se me ha ocurrido pensar en dos. Uno, en la alegría que expresan cuando ven a su dueño. Y dos, en la fidelidad a su dueño. Esto me hace pensar que ojalá los cristianos tuviéramos esos dos comportamientos en nuestra vida. Alegría para con Dios y nuestros hermanos y fidelidad a Dios nuestro Señor, que tanto nos ama y que dio su vida por nosotros.
A esta hora nos acompaña Pruden Pedregal, que es miembro del equipo del secretariado de Cursillos de Cristiandad en Albacete. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín.
Cursillos de Cristiandad. ¿Desde cuándo existe Cursillos de Cristiandad?
Cursillos de Cristiandad existe desde el primer cursillo en 1949 que se celebró en Mallorca, y todo ello de mano de los tres fundadores. Curiosamente, un laico, Eduardo Bonín, el mismo obispo de Mallorca, Juan Herbás, en aquella época, y del sacerdote Sebastián Gallá. 77 años llevamos en marcha. Es el primer movimiento, el primer método de primer anuncio, y que sirve de referente para otros movimientos que han surgido posteriormente y que, bueno, pues están heredando de este pues gran parte de su espíritu carismático.
Estamos teniendo el primer anuncio como algo actual en nuestra iglesia, se está hablando mucho de él, y este primer anuncio, Cursillos de Cristiandad, ¿dónde está implantado?
Pues está extendido por todo el mundo, ¿eh? Y bueno, los cinco continentes. Tiene una especial repercusión en toda Hispanoamérica, en Estados Unidos y Canadá. Y de ahí debemos de indicar que el Papa León XIV es cursillista y ha formado parte de la escuela de cursillos en la diócesis de Chiclayo, en Perú, donde de la cual él era obispo titular. En Europa, además de España, pues lo tenemos muy fuertemente instalado en Italia, en Portugal, en Francia está viviendo un resurgir bastante potente. No me quiero dejar a Ucrania, que está comenzando a realizarse cursillos allí, y ya imagináis en las condiciones en las que se encuentran. Lo tenemos también en Asia, en Filipinas, decimos que Filipinas es nuestro mayor baluarte en la región, también está implantado en Japón y Corea, y luego a nivel nacional está prácticamente presente en todas las diócesis. Le damos una especial intensidad en su presencia en Córdoba, Mallorca, Murcia, Ciudad Real y en las diócesis del Arzobispado de Madrid, fundamentalmente.
El Papa cursillista, yo no me quiero comparar con el Papa, pero bueno, yo también cursillista, y mucha gente cursillista. ¿Cuál es el perfil del cursillista?
Pues el cursillista es muy diverso, porque, bueno, nosotros hemos tenido cursillistas que ni siquiera estaban bautizados en algún caso, ¿no? Son creyentes o no creyentes o medio creyentes, están comprometidos o no con su iglesia, con su parroquia, más o menos, algunos nada, y también los tenemos miembros de diversos movimientos y de distintos carismas, neocatecumenales, seglares franciscanos, scouts, montañeros, e incluso hemos tenido sacerdotes y religiosas. Todo esto forma una gran diversidad dentro del microcosmos que forma el momento del cursillo. Y todo eso muestra la riqueza que posee la Iglesia en cuanto a sentimientos, actitudes, carismas, que se conozcan unos a otros, y al hacerlo tan de cerca los aproxima más a la realidad de la Iglesia. Y a un nivel así más general, pues el cursista suelen ser personas en búsqueda. El cursillo trata de satisfacer esa búsqueda pues con un triple encuentro: consigo mismo, con Cristo y con los demás.
Un cursillo, ese encuentro con Cristo, con los demás, consigo mismo. Y tenemos a la vista un cursillo de cristiandad en Albacete. ¿Las fechas?
Pues mira, este mes de marzo, del día 5 al 8 de marzo. Son tres días en los cuales pues se puede vivir una experiencia preciosa y que no deja a nadie indiferente y que puede llenar el corazón de muchas personas. Y no solo eso, puede también transformarnos. Hay cursillistas que no saben explicar lo que les ha pasado en el cursillo, pero todos lo recomiendan. Hay un comentario muy común cuando tenemos ultrellas, reuniones de cursillistas, en las que todos opinan lo mismo. ¿Cómo es que todos estos problemas que he tenido a lo largo de mi vida no los sabía gestionar? El cursillo te ofrece una fuerza para adoptar una actitud distinta ante tus problemas. No dejarás de tenerlos, pero sabrás enfocarlos de otra manera. Es la fuerza que da el Espíritu Santo al corazón.
Oye, Pruden, ¿y dónde apuntarse?
Pues mira, tenemos dos números de teléfono, 639-537656 y 670-272022. Tenemos un cartel puesto en casi todas las parroquias, en la cancela de las parroquias tenemos puestos en casi todas y ahí tenemos los números de teléfono, pero bueno, si alguien quiere hacerlo y no sabe el teléfono o no lo encuentra, pues aquí en el obispado puede preguntarlo. Hugo, que está en la puerta, es muy voluntarioso y seguro que facilita el contacto. Y en nuestro conciliario es el párroco de la parroquia del Pilar, pues allí también pueden acercarse los que estén interesados y comentarlo con él.
Pues tenemos ese cursillo de cristiandad, las fechas del 5 al 8 de marzo próximamente, y ya podemos apuntarnos a vivir este primer anuncio, este retiro, donde te vas a encontrar contigo mismo, con Cristo y con los demás. Pruden, ¿alguna cosa más?
Pues nada, animar a la gente a que intente modificar un poco todos esos pasos mal dados en la vida haciendo el cursillo de cristiandad. Seguro que tienen ayuda para seguir adelante y seguro que les va a gratificar mucho el conocer a gente que piensan, que sienten y que aman igual que uno mismo.
Pues ahí queda. Nos apuntamos las fechas del 5 al 8 de marzo. Gracias, Pruden.
Gracias, José Joaquín.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es el momento ahora de dar ese vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, José Joaquín y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Ayer, jueves, en la Pontificia Universidad de Salamanca, el profesor Santiago Guijarro dictó su última lección magistral con motivo de su jubilación. También es motivo de gratitud para nosotros recordar que hace unos años, cuando realizamos una misión diocesana, su libro El camino del discípulo nos sirvió como motivación para poner en marcha en muchas parroquias de la diócesis grupos de Lectio Divina. Después, otro libro suyo sobre la segunda carta a los Corintios, Ministros de Dios y para vosotros, siervos, nos sirvió para motivar tanto en los presbíteros como en los diáconos el carácter verdaderamente servicial del ministerio. Es una ocasión que viene bien para subrayar la necesidad de conocer, meditar y, en la medida de lo posible, discernir lo que la palabra de Dios nos va diciendo en cada momento de la historia de la evangelización. Buenas tardes y hasta la próxima.
Nos vamos a las redes sociales. Ya sabes que puedes seguir en contacto con nosotros, ponerte al habla en el correo electrónico mcs@diocesisalbacete.org. También tenemos Facebook, X, Instagram, todo con el perfil Diócesis de Albacete. Tenemos un WhatsApp donde podéis mandar comentarios al teléfono 967-21-4600. Y el post preparado nos lo trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
Según la Fundación BBVA, la inversión en infraestructuras ferroviarias fue en 2009 de 11.000 millones de euros. Tras la gran crisis bancaria, descendió bruscamente hasta los 2.200 de 2019. Hoy se sitúa en unos 3.400 millones. Tras el trágico accidente de Adamuz, incrementar la inversión pública para recuperar la red ferroviaria sería uno de esos grandes proyectos nacionales al servicio del bien común y que requieren el consenso de los grandes partidos y las fuerzas sociales, junto con la educación, la formación profesional, la sanidad pública, el medio ambiente, la gestión de la inmigración, la defensa común, etc. Sin embargo, el clima de crispación política hace imposible hoy cualquier acuerdo en beneficio de ese bien común, y se opta por acentuar las diferencias y las acusaciones al oponente político, buscando solo la ventaja electoral. Como ciudadanos debemos debemos volver a reclamar ese bien común de toda la sociedad como uno de los principios que deben guiar la vida pública.
Y nos vamos a la noticia de Cáritas, hoy con Rosa García, directora de Cáritas Diocesana, que nos habla del testamento solidario.
Cada vez son más las personas que deciden que su compromiso solidario trascienda con el tiempo. El testamento solidario es una forma sencilla de seguir cuidando de quienes más lo necesitan, incluso cuando ya no estemos. Las aportaciones recibidas nos impulsan a Cáritas a seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva. Desde Cáritas Diocesana de Albacete, te animamos a hacer tu testamento solidario y nos ponemos a tu disposición para explicarte paso a paso el proceso, para resolver tus dudas o ampliar información. Visita nuestra web www.caritasalbacete.org y ponte en contacto con nosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nosotros seguimos aquí en El Espejo de Albacete, abriendo ya este fin de semana que nos habla de mucha fiesta en los pueblos que viven el carnaval, esa apertura ya el miércoles de ceniza a la cuaresma que ya se acerca, que la tenemos aquí la semana que viene. Recibimos ya a nuestro compañero Antonio Jiménez, que tiene a un protagonista. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas?
Muy buenas tardes, José Joaquín. ¿Qué te cuento? Pues que estoy muy bien acompañado. Se encuentra con nosotros Jesús González, un joven de Albacete que próximamente va a marchar a misiones. Lo saludamos ya. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Jesús, ¿todo preparado para este viaje a misiones?
Pues ya casi, casi. Estamos a punto de salir. Estoy muy contento, sí, sí, sí.
Porque Jesús, vas para una larga temporada, ¿no?
Sí, en principio voy año y medio, aunque si estoy bien, estoy a gusto y va todo bien, pues puedo ampliar hasta dos.
Y Jesús, ¿a dónde vas?
Voy a Guatemala, concreto a Ciudad de Guatemala.
¿Y cuál va a ser allí tu tarea o qué te han dicho?
Pues allí voy con con una amiga, nos vamos los dos con el padre Jaramillo, y allí tiene una parroquia, en la zona 7 se llama, y pues vamos a estar colaborando en la parroquia, con lo que se nos pida, también en un colegio con jóvenes adolescentes, y está una congregación de las hermanas Teresa de Calcuta, que ahí ya cuidan ancianos, personas mayores, y todo eso. Entonces, pues nuestra labor, lo que nos vayan diciendo allí, pero en principio por la mañana colegio y por la tarde con los chavales en la parroquia o con los ancianos.
Tú precisamente, Jesús, has estudiado magisterio. Eres maestro y vas a poner allí todo tu saber a disposición de aquellas gentes.
Esperemos que sí, esas van a ser las mejores prácticas que voy a tener, aunque yo haya hecho infantil. Pero bueno, jóvenes y adolescentes también me gusta tratar con ellos y creo que va a ser bonito.
Y Jesús, no vas solo, vas enviado por la diócesis y también por el movimiento laico de los misioneros.
Eso es, voy enviado por la diócesis, pero toda la formación que he hecho desde el año pasado ha sido con Ocasa Laicado Misionero. Es una asociación de laicos que está destinada pues a mandarlos a misión.
Y Jesús, ¿cómo nace en ti ese deseo de ser misionero, de ir a misiones?
Pues desde el colegio, porque ya lo conté la anterior entrevista, justo fue con José Joaquín, porque nos ponía todos los años aquí en el Dominicas vídeos del Domun, la campaña del Domun todos los años, pues nos lo ponía en clase. Y yo, uno de los recuerdos más claros que tengo del colegio es esos vídeos de los misioneros que hacían cosas increíbles por los demás, y se me quedó esa idea. Yo dije, oye, yo quiero ser uno de estos. Entonces empecé la carrera y digo, vale, yo hago mi carrera, pero luego me voy de misionero, sin saber tener yo ni idea de mucho más. Y claro, cuando fue terminando ya la carrera, pues fue cuando entré en contacto con Ocasa, y ya a partir de ahí, pues haciendo formación todos los meses. Fue a raíz de ahí.
O sea, que vas después de un proceso de formación, es decir, que no surge el decir, voy a misiones y mañana ya estoy allí, sino que te has tenido que formar previamente, hacer un curso. Cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso.
Claro, porque parece que al principio estás ya ansioso por querer salir ya, pero no. Una de las máximas de Ocasa es mandan a gente siempre acompañada a formar equipo y siempre con formación obligatoria. Todos los meses, desde enero hasta mayo, eso, vas a Madrid allí a la sede un fin de al mes, y haces la formación. Y allí pues te enseñan todo, como todos ellos han sido misioneros, pues te enseñan todo lo que te puede venir bien. Ya cuando te dan el visto bueno, por así decirlo, he estado desde septiembre hasta diciembre viviendo ahí en Madrid, porque he hecho una formación en la Escuela de Formación Misionera, con La Salle. Ella curso intensivo todos los días, con los cuatro que hemos salido de casa, dos sacerdotes y cuatro religiosas. Y ha sido espectacular, ha sido, vamos, lo mejor que he podido hacer.
¿Qué has descubierto? ¿Qué has aprendido en esta etapa de formación, Jesús?
Uf, pues muchas cosas. A ver, principalmente a nivel personal, porque yo era la primera vez que salía de casa. Entonces ha sido un salto grande, grande, grande para mi crecimiento. Y luego, aparte de, pues en cuanto a la misión, prácticamente todo lo que nos podemos encontrar a todos los niveles. Una visión, ¿cómo es la misión ahora? ¿Cómo se hacía antes? ¿Qué es lo que es más recomendable que se haga y que no? Evitar caer en el asistencialismo, en que dependan de ti. Sobre todo yo me quedo con la idea de eso, de dejar que sea la gente local la que pueda resurgir, por así decirlo, o crecer o prosperar, eso es, sí, sí, sí. Porque si no, van a depender de nosotros y nosotros no podemos estar ahí continuamente.
Una etapa muy bonita la que se abre para Jesús González, nuestro joven de Albacete que va a marchar próximamente a Misiones, en concreto a Guatemala. Jesús, ¿tu familia cómo lleva esta decisión tuya de ir hasta Misiones?
Pues ahora lo llevan bien. Al principio costó muchísimo, muchísimo, porque claro, al principio no tienes ni idea de cómo va a ser esto. A lo mejor se pueden pensar que me voy a la mitad del desierto en una chabola, pero ya bien, ya vieron que no me iba solo, que hay una asociación que me respalda, que está detrás de mí la diócesis también. Entonces ahora bastante tranquilos. He pasado por muchos altibajos, pero ahora me ven feliz, me ven contento, que es lo que quiero hacer, que es lo que me gusta y lo que realmente me llena. Y eso para ellos es pues una alegría que pues ya te puedes imaginar. Increíble.
¿Tienes ya las maletas preparadas, Jesús?
Pues casi, estoy a punto. Tengo las vacunas mañana y la maleta ya tengo que buscar un hueco para ver qué ropa voy a llevarme, qué no, qué cosas tengo que llevar. Sí, sí.
Y para terminar, Jesús, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes antes de partir hacia la misión, en Guatemala en concreto?
Pues primero que recen por todos nosotros, por los cuatro que nos vamos. Bea, que va conmigo a Guatemala, Mauri al Amazonas y María Ángeles a República Dominicana, que somos los de Ocasa, y que pues nada, lanzar un mensaje de que pues que si tienen, cualquiera que me escuche que tiene esa inquietud misionera de salir a transmitir a Jesús, a buscar hacer un mundo mejor alrededor suyo, que hagan caso a esa voz interior que viene de Dios y ya que contacten con Ocasa. Ocasa Laicado Misionero en Instagram es igual, pueden encontrar la página web y en cualquier momento están encantados de acoger más gente así.
Pues Jesús, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen viaje.
Muchas gracias.
Que vaya todo muy bien y esperamos tener noticias tuyas,
claro,
desde Guatemala,
sí,
que nos vayas contando qué tal va toda tu misión allí.
Eso es, nos vemos desde allí. Muchas gracias.
Gracias, Jesús, y buen viaje.
Y vamos dando cierre a nuestro programa con nombre propio, con Francisco Jesús Genestal, párroco de Tobarra y Lietor.
Buenas tardes. En el nombre propio de hoy os presento a un personaje casi olvidado del Antiguo Testamento, al profeta Sedecías, hijo de Kenaná, que aparece en el capítulo 22 del primer libro de los Reyes. En la corte del rey Acab, antes de una campaña militar decisiva, comparece junto a otros profetas para consultar al Señor. Sedecías no duda, no matiza, no discierne. Fabrica incluso unos cuernos de hierro, monta una escena impactante y proclama una victoria asegurada en nombre de Dios. Su mensaje suena fuerte, patriótico, convincente. Es exactamente lo que el rey quiere oír. Pero cuando el profeta Miqueas anuncia derrota, Sedecías reacciona con violencia y lo golpea. Así se desenmascara. No está defendiendo la palabra de Dios, está defendiendo su propia autoridad. Su seguridad dependía de coincidir con el poder, no de obedecer a la verdad. Sedecías es incómodo porque su figura sigue viva. Es la actitud del que usa el nombre de Dios para ganar aplausos, para reforzar su influencia, para quedar alineado con lo que conviene. Mucha retórica religiosa, mucha seguridad, mucha escenografía, pero en el fondo No se anuncia a Dios, se anuncia a uno mismo. Buena semana.
Es el momento de marcharnos. Sigue Mediodía COPE. Buen fin de semana. Buena entrada de la cuaresma, este miércoles de ceniza. Con Dios.